estar informado.
Amplia operación del SEPRONA de la Guardia Civil, operación que arroja datos sonrojantes. Durante años, agricultores de la Axarquía han usado de forma irregular agua subterránea para regar unas 250 hectáreas de subtropicales. De momento, hay 26 detenidos y más de 100 investigados. Muy buenas tardes, es martes 9 de mayo, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera, en COPE Más, Málaga. Como decimos, una operación del SEPRONA de la Guardia Civil que deja datos sonrojantes, por no decir indignantes. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Esos datos, 26 detenidos, se está investigando a casi medio centenar de personas, de agricultores, por el uso ilegal de agua para el riego de subtropicales en la Axarquía, a través de más de 250 pozos, sondeos o balsas que eran ilegales y que se usaban para abastecer 240 hectáreas de esos cultivos. Además del grave menoscabo a los recursos naturales de una zona que está declarada de excepcional sequía, como es la comarca de la Axarquía, también existe un daño económico al dominio público hidráulico que los investigadores cifran en 10 millones de euros, el dinero que se habría defraudado con ese uso ilegal del agua. Las investigaciones en la denominada Operación Chac comenzaron hace 4 años tras la denuncia por parte de varios agricultores que habían denunciado a algunas comunidades de regantes por el mal uso del agua, por permitir el riego más allá de los niveles máximos permitidos. Vas a escuchar a Jorge Gallardo, es portavoz de la Guardia Civil en Málaga.
Denuncias interpuestas ante el SEPRONA de la Guardia Civil de Málaga que han llevado incluida esa denuncia, incluida de propios regantes que lo hacían legalmente.
Durante este tiempo se han inspeccionado 300 extracciones y se ha determinado que más del 75% de ellas eran ilegales, extracciones de agua de esos pozos, esas balsas o esos sondeos. Por estos hechos hay más de un centenar de investigados y casi una treintena de detenidos.
Bueno, se han ido deteniendo y se ha ido avanzando la investigación, lógicamente se han ido poniendo a disposición judicial. Todos han sido detenidos y puestos a disposición judicial, pero se ha dejado libertad, ¿vale?
Desde la Guardia Civil aseguran que se llevarán a cabo más inspecciones contra el uso ilegal del agua en la Axarquía.
No simplemente la Chac, sino abrirse otras operaciones y nuevamente comenzar con inspecciones, lógicamente.
Bueno, terrible esa historia de la que te seguiremos dando cuenta. Alberto es médico otorrino, lleva casi 20 años ejerciendo, pasa consulta en la sanidad pública y también tiene consulta en la sanidad privada.
La mayoría de sus pacientes en el hospital privado de Málaga en el que trabaja, la mayoría de sus pacientes tiene póliza con alguna aseguradora privada y por cada paciente al que ve en su consulta, este médico, Alberto, cobra apenas 7 euros. Una cifra que se reduce a la mitad en la segunda consulta y que se queda a cero en la tercera. Y no solo eso, las aseguradoras llegan a tardar hasta 4 meses en pagarles. La historia de este doctor malagueño es la de la mayoría de facultativos que ejercen en la sanidad privada. Hoy el Colegio de Médicos de Málaga y de Andalucía ponen sobre la mesa algunos datos para desmitificar la figura del médico privado como un profesional que gana mucho dinero por pasar consulta.
El doctor Pedro Navarro es el presidente del Colegio de Médicos de Málaga. Doctor Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy hemos conocido los datos del segundo barómetro de la sanidad privada en Andalucía. Poníamos el ejemplo de este otorrino, amigo de esta casa, Alberto, de un hospital privado de Málaga. De media, doctor, ¿cuánto cobra un médico por ver a un paciente que tiene una póliza privada?
Bueno, la verdad que es que no se sabe porque los honorarios no son exacto para uno y para otro. Esa es lo que las compañías hacen con las especialidades. Pero en resumidas cuentas, por ejemplo, las especialidades que más demanda tienen y la que sostienen el sistema, como puede ser médico de familia y pediatra, pues puede estar alrededor de 12, 13 euros la primera consulta. Pero claro, la segunda consulta se reduce casi a 8 o 6 euros y la tercera muchas veces no la pagan, ¿no? Con lo cual, imagínese usted, si usted acude al pediatra pues 3 veces, pues si la tercera no se la paga, hace la media de los 20 euros, pues está trabajando prácticamente por 6, 7 euros por consulta y si hay una cuarta consulta pues todavía se reduce más los honorarios. Esto es lo que estamos pues denunciando, intentando arreglar desde el Consejo Andaluz y queremos una aproximación con las aseguradoras para poder solucionar esta situación y lo que se ha reflejado en este segundo barómetro de la sanidad privada de Andalucía, pues el descontento con los honorarios de los médicos, pues casi el 75% dice que son muy insuficientes y el 24% insuficiente, es decir, solamente menos de un 1% cree que los honorarios son justos.
Doctor, tengo dos preguntas, claro. Lo primero, ¿por qué las aseguradoras pagan tan poco, tan mal a los médicos? Y en segundo lugar, si me van a pagar tan poco pasando la consulta a través de estas aseguradoras, pues digo que no y me lo monto por mi cuenta. Y monto mi consulta privada sin la necesidad de que me lleguen los pacientes a través de las pólizas.
Efectivamente, esa es la gran cuestión. Esto se ha llegado en muchos años, es decir, en estos 30 años el IPC ha subido un 154%, con lo cual a los médicos no la han subido en esa proporción. Entonces, bueno, el médico ha ido aguantando. No es la misma consulta privada actual de la privada de hace 30 o 40 años, que prácticamente había poco pólizas de seguro privado. Es muy difícil mantener una consulta con los gastos que genera la consulta, de enfermera, de alquiler de alquiler del piso, o bien estás pagando el piso que lo tiene no alquilado, sino que estás pagando una hipoteca, los gastos de mantenimiento, los impuestos. Pues si con una consulta que no puedas tú disponer de pacientes de aseguradora, es imposible de llevar, incluso con estos precios. ¿Qué ocurre? Pues esto te obliga al médico a trabajar pues en volumen, ¿no? Si, para que sea un rentable una consulta, le hablo por ejemplo de la misma mía de pediatría, pues yo tengo que estar viendo pues más de 20 niños todos los días, 20, 30 niños, una barbaridad, ¿no? Para que las cuentas puedan salir.
¿Y cómo se soluciona, doctor? ¿Cómo se soluciona? Porque las aseguradoras supongo que seguirán apretando y los médicos haciendo denuncias de este tipo, pero al final, ¿la solución cuál es?
Pues la solución es que verdaderamente el que está manteniendo el sistema de las aseguradoras de la atención privada es el médico. El médico está soportando eso. Las aseguradoras tendrán que replantearse los honorarios, porque de esta forma ya estamos viendo que el médico joven huye de la medicina privada y no hay recambio. Cada día se ven menos especialistas que quieran dedicarte no solamente a la privada hospitalaria, de urgencia hospitalaria, en los grupos hospitalarios, sino la consulta normal de toda la vida, pues el pediatra que pone su consulta en un local, o el ginecólogo, o el otorrino. Cada día los que ya son más mayores, que estamos cerrando, no vemos ahí relevo generacional. Pues esto se tendrá que cambiar de alguna forma, que se regule el precio de una forma justa, que el médico tenga un honorario justo y digno por la atención, y sobre todo que se pague todas las consultas. Un médico nunca se niega a ver un paciente. Usted tiene un niño pues prematuro y tiene que ir a la consulta mía tres veces o cuatro veces al mes. Yo no le voy a decir, ni yo ni ningún médico, por ética, por odontología, que le estoy viendo y no me van a pagar esa consulta. Pues claro, a eso también se aprovechan las aseguradoras, que sabe que el médico pues siempre va a dar una asistencia digna.
No,
la
digo
única
yo...
forma, pues, por supuesto, diálogo y planteamiento real, y que la administración, la aseguradora y todos los grupos pues lleguemos a un acuerdo y nos planteemos que verdaderamente esto tiene que ir aumentando, lo mismo que ellos aumentan las pólizas a los asegurados, tienen que aumentarle los honorarios a los médicos.
No digo yo que eso no tenga solución, pero creo que vamos a tener que hablar a lo largo de los próximos meses, incluso años, de este tema en más de una ocasión. Es el doctor Pedro Navarro, es el presidente del Colegio de Médicos de Málaga. Hoy han presentado el segundo barómetro de la sanidad privada en Andalucía y deja esta radiografía, que, en fin, los médicos no cobran tanto, esa imagen que tenemos de que ganan mucho dinero por pasar consulta. Detrás hay una realidad que nos ha expuesto el doctor Pedro Navarro. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias a ustedes por dar difusión y, por supuesto, llevar razón. Esto no lo vamos a conseguir ni en un día, ni en un año, ni en dos, pero hay que empezar a solucionar el tema de forma progresiva, y no el abandono que hemos tenido en estos últimos 30 años, sino que se adecue todos los honorarios a la situación real de la vida, o a los cambios de IPC,
queda
y que
claro,
el médico pueda trabajar de una forma digna y para que el ejercicio profesional sea lo más excelente posible.
Queda claro, gracias doctor. Más cosas, Carmen, hoy también es noticia un nombre propio de la sanidad.
Sí, el doctor Jesús Fernández Galán, que es el nuevo director gerente del Hospital Clínico de Málaga, asume el cargo después de que el doctor José Antonio Ortega dejara el clínico para marcharse a dirigir otro hospital, el Regional de Málaga, tras la dimisión del anterior responsable, que hace unos meses que anunció que se marchaba por motivos personales.
19 días quedan para las elecciones municipales, serán el domingo 28 de mayo. Por el programa de esta casa, 2023 Málaga Decide, programa que dirige Adolfo Arjona, pues ayer pasaba la concejala de Cultura y Deporte, que es la candidata de Ciudadanos a la alcaldía, Noelia Losada.
Noelia Losada, que confía en que no se cumplan las encuestas que apuntan a la desaparición de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, que no obtendrá representación, no obtendrá concejales tras las elecciones del 28 de mayo. Losada, que en este último mandato está siendo parte del equipo de gobierno que lidera Francisco de la Torre, se refería, así como vas a escuchar, al alcalde.
De la Torre es un gran relaciones públicas, es un gran relaciones públicas para Málaga, y yo creo que es un mal gestor. Lo que hace es ir de paella en paella y bueno, pues sonreír a todo el mundo y decirle a todo el mundo lo que quiere escuchar.
La candidata de Ciudadanos se refería también al que era su compañero de bancada, Juan Casá, que acabó dejando el partido hace ahora precisamente 3 años.
La primera desavenencia con Ciudadanos fue precisamente por entrar en el equipo de gobierno, porque no quería tener competencia porque se trabajaba mucho. Y me he quedado yo con las competencias de ambos. He trabajado yo por los dos durante este mandato.
Noelia Losada, que defiende la teoría de que el Partido Popular va a rescatar a Juan Casá para ocupar un cargo de confianza probablemente en la Diputación de Málaga si los populares la siguen gobernando tras el 28 de mayo. A esa teoría, el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, respondía así a las preguntas del director del programa, de Adolfo Arjona.
¿Hay algo por escrito?
Digo, no, ya he
no
dicho
lo
que
hay. No. ¿Hay un compromiso para que sea cargo de confianza?
No hay nada más.
¿Será
que
cargo de confianza?
Puede ser o no, no lo
¿puede
sé.
Ser
hoy
o no.
No lo sé.
José
no
Abelio.
Hemos ganado las instituciones. Otra cosa, porque respeto a los ciudadanos además, pero otra cosa, a ese programa de la tapadera yo venía con el señor Casá.
Sí,
es decir,
sí.
Al mismo programa que yo venía, sigo viniendo.
Ah, no, no, si a Casá lo puso Ciudadanos, no lo puso el PP, eso
correcto.
Queda claro. Pero Carmona, secretario general del PP de Málaga, ha dicho que puede ser que sí y que puede ser que no.
Correcto.
Bueno, pues Juan Casá puede aparecer por alguna parte, alguna institución con un cargo de confianza, puede ser que sí, puede ser que no. Eso lo dicen de momento desde el Partido Popular, que no lo niegan. Gracias, Carmen. Vamos a pasarnos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes. ¿Por dónde pasa la actualidad del deporte?
Puede ser que sí, puede ser que no.
Puede ser que sí, que el Unicaja no
gane
brinde,
la Basketball Champions League,
exacto,
que seguro que va a ser que sí, o puede ser que no. Pero
y que el Málaga no baje. Porque nos queda un 1%, te veo muy negativo.
Me mira la moral,
o,
¿no?
O muy realista.
Bueno, había por ahí un estudio, me comentaban que el porcentaje real del Málaga para mantenerse en la categoría es de un 3%. O sea que nos podemos agarrar a ese 3%.
Bien,
en mi mente es un 0,00001%. Pero bueno, antes de hablarte del Málaga y del lío que hay montado con el Málaga, te recuerdo que la fiesta del baloncesto, ¿dónde va a estar? Pues en la radio y en la casa del baloncesto malagueño, que es COPE Málaga. El viernes comienza la Final Four de la Basketball Champions League.
La Final Four de la Basketball Champions League se vive en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes 12 de mayo a partir de las 8 de la tarde, semifinales. Unicaja Telecom Bond.
No James Bond, no. Telecom Basketball.
Con la narración de Emilio Guerrero, la animación de Enrique Ortiz, los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Curro Ábalos y el apoyo de Clínica Podológica Málaga Centro, Covey Concesionario Oficial Iveco, Todo Luz y Previsión Médica Seguros.
Pues el viernes, esa fiesta del baloncesto, la contaremos desde las 8 de la tarde aquí en el Tiempo de Juego de COPE Málaga. Y se está movilizando la afición de Unicaja, Mónica, a las 4 y media de la tarde va a haber ya concentración de aficionados de Unicaja, bufandeo, tifo, serpentina, bote de humo ahí verde para darle ahí ese infierno carpenero. Eso a las 4 y media, quieren que se vayan concentrando. Y luego a las 6 y media, justamente a la espalda del Carpena, en el fondo, para que todos se hagan una composición de lugar, el que da al río y no a la explanada de los aparcamientos, el que da al río, ahí pretenden hacer un pasillo con toda la gente con la bufanda, con las camisetas verdes, ahí cantando y demás. 6:30, que es cuando va a llegar el autobús del Unicaja, pues que haya el máximo número posible de aficionados pues recibiendo al equipo de Unicaja. Así que fiesta espectacular la que vamos a vivir este próximo viernes y ojalá el domingo con la final. Y por cierto, que se va a instalar una fanzone en el Corte Inglés. Ahí va a estar instalada la fanzone, así que la vamos a tener aquí al ladito de
la explanada radio, donde se ponen las cosas de la pista de patinaje en Navidad y esas
eso
cosas.
Es, pues ahí va a haber fanzone, así que iremos tú y yo echando
¿Le puede explicar a mi madre, que no suele escuchar, qué es una fanzone? Que mi madre seguro que no la, sabe de lo que hablas.
La fanzone es la zona de animación de las aficiones.
O sea, donde va a estar allí las aficiones y habrá actividades.
Fan, aficionado, que lo das absolutamente todo por algo. Pues en este caso, los aficionados del Unicaja, del Hapoel, del Telecom Bond, no más que Bond, James Bond, y del Lenovo Tenerife, se pueden concentrar ahí en esa explanada porque van a haber numerosas actividades. Eso en cuanto a la Basketball Champions League, que te va a contar, como decimos, como siempre, Cope Málaga. Y también te tengo que contar el tema del Málaga Club de Fútbol. El equipo prepara el partido del sábado frente al Mirandés y la decisión que va a tomar el Málaga Club de Fútbol es la de fichar a un nuevo director deportivo, el arquitecto que diseñe la plantilla para volver la próxima temporada a, ojalá, a la segunda categoría del fútbol español. Me cuentan que a final de semana se va a hacer la primera criba y si todo va bien, la próxima semana se podría anunciar incluso el nombre de ese director deportivo.
Porque están haciendo entrevistas de trabajo para buscar al director
efectivamente,
deportivo.
Efectivamente.
Que nos devuelva a primera.
Eso, ahí tienen que hilar muy, muy fino. Bueno, primero que nos devuelvan a la segunda.
Bueno, sí, claro.
Y luego pensaremos en volver a primera, ¿no? Y tienen que hacer esa criba. Así que la semana que viene, a final de esta semana será una criba y la semana que viene ya intentarán decidir quién va a ser la persona idónea para construir ese proyecto del Málaga Club de Fútbol. Así que por ahí pasa la actualidad del equipo malaguista. Y por cierto, hay información que publicaban que el Málaga había pedido ayer un operativo de seguridad especial para que
llegar aquí a Málaga es ante el temor de que los aficionados...
Completamente
algunos...
falso. El Málaga no ha pedido absolutamente nada. Eso me dicen fuentes del... bien versada del Málaga Club de Fútbol, que eso es un protocolo que estableció la policía, que el Málaga en ningún momento ni teme porque los aficionados le digan nada, que aceptan las críticas, pero que el Málaga en ningún momento ha pedido un refuerzo en el operativo de seguridad cuando ayer llegaron de Madrid, procedente anteriormente de Ponferrada.
Es el protocolo. Es como cuando muchas veces escuchamos a los bomberos pasar, que tú dices, madre mía, van tres camiones, va la ambulancia, ¿qué habrá pasado? Y llamas a los bomberos y te dicen, no, creemos que hay una persona encerrada en un ascensor, pero es el protocolo, tenemos que ir con todo el equipo. Pues eso mismo es lo que pasa, no es que el Málaga pidiera seguridad especial ante el temor a la reacción de los aficionados.
A mí lo que
¿no?
me dicen desde el Málaga, Mónica, que ellos entienden perfectamente que los aficionados estén molestos, entienden las críticas, entiende que todo el mundo puede hacer la acción, evidentemente dentro de unos cauces de educación que estimen oportuno y que ellos nunca van a temer porque la afición del Málaga pues haga algo que se salga de tiesto. Así que ellos no quieren enfrentamientos absolutamente con nadie, que todo esto obedece a un protocolo policial.
Gracias, Emilio. Un montón de cosas que nos va a contar Emilio Guerrero, Javier Bautista, a las 3 de la tarde. Gracias.
A ti.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos, porque sabes que ese es nuestro compromiso. Te recuerdo que estás escuchando COPE más Málaga, que lo haces en el 97.1 de FM, a través también del 882 de Onda Media. Lo puedes hacer en nuestra página web, cope.es/Málaga y por supuesto de la aplicación de la cadena COPE que tienes que tener descargada en tu móvil. Te pregunta cuál es tu emisora favorita y tú tienes que poner COPE más Málaga. Brillando como la luna, el sol ilumina, bailando toda sola, pa' abajo y pa' arriba, viviendo la vida, pa, 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 viviendo la vida, pa, 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 contento como los vientos que libre vuelan silbando, sigo siendo ese niño riendo y soñando, viviendo la vida, yo voy viviendo la vida. Vivo la vida a lo loco, yo vuelo como el aire a donde fluye el buen rollo, mi mundo es una playa de palmeras con coco y gente de corazón, oh, oh, oh. Si voy descalzo es besando el suelo y con los labios de mi niña para llegar al cielo y comernos hasta las estrellas que son caramelos que van dejando el sol, oh, oh.
Mi corazón,
No sé si habéis escuchado este tema, pero al realizador del programa le ha llamado la atención, le ha gustado. Tiene buen rollito, ¿verdad? El Vega Life, así se llama. Es un chico de Gran Canaria, el título de esta canción, Marinero del Mundo. Así que, bueno, pues surcando el mar estará él y surcando los mejores anunciantes estamos nosotros.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la Noche en Blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu Noche en Blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Pepa Revuelo, Juan Lucas Activa, El Motorista, COBEI Concesionario Oficial Iveco, Cocinas Movalpa y Pinturas Málaga Sol.
El talento malagueño tiene tela. Concurso de ilustración Málaga Tiene Tela. Premio de 3.000 euros. www.malagatienetela.es. Organiza Sur.
Nos asomamos a la ventana para ver un día de cielos mayormente despejados después de una mañana, oye, de niebla que hemos tenido en las primeras horas del día, jornada de intenso calor que vamos a tener en el interior de la provincia, donde el termómetro llegará a marcar los 34 grados en Antequera, 31 dice el hombre del tiempo que alcanzarán en Ronda, 29 grados de máxima se espera aquí en Málaga capital y también en Vélez Málaga y 28 en Marbella. Mañana miércoles, en el Ecuador de la semana, nos vamos a despertar con algunas nubes, sobre todo las sierras de la Axarquía. El viento va a ir cambiando, va a cambiar, ya nos lo adelantaba el hombre del tiempo, y va a soplar a partir de mañana de levante. El levante nos trae nubes, viento, como decimos, no muy fuerte, pero nos va a traer también una caída de las temperaturas máximas. Van a tener especialmente un respiro en el interior, en Antequera, porque si hoy nos anuncian 34 grados de máxima, mañana el termómetro como mucho alcanzará los 27. Oye, pues 7 graditos menos, que son muy de agradecer en este tiempo todavía. A esta hora también nos asomamos a las carreteras. Según informan desde la DGT, se circula con tráfico intenso en la A7, la travesía de San Pedro de Alcántara. Hay retenciones ya en ambos sentidos. Esto es todo un clásico a casi cualquier hora del día. Y aquí en la capital, pues según el Centro de Gestión de Tráfico, tenemos las mayores complicaciones, tráfico intenso, de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía, y en la Avenida Juan 23 también hay tráfico intenso en sentido norte, en sentido hacia la Plaza Manuel Azaña, que es donde está la comisaría provincial. Hablemos ahora de inversiones, ¿por qué no? Siempre es bueno hacerlo los martes, nos encanta, y lo hacemos con nuestro referente en ese campo, es el Banco de Inversiones Renta 4, aquí en Málaga. Están dirigidos estos profesionales por Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Álvaro, hoy quieres que hablemos de inversiones y quieres que hablemos de sostenibilidad. ¿Me explica esto cómo se combina? ¿Cuál es la relación?
Sí, bueno, la sostenibilidad, pues bueno, ya sabemos que es una tendencia de largo plazo, ¿vale? Poca gente duda ya de la necesidad, diría irrenunciable, ¿no?, de cuidar pues del planeta, contribuir a que la sociedad sea más justa o velar para que las buenas prácticas guíen la gestión en las empresas. Estos objetivos pues los tenemos integrados en nuestro día a día, ¿no? Y pedimos que cumplan estos criterios al final las empresas e instituciones, porque conllevan pues al final ventajas cuando los aplicamos a la inversión. ¿Cómo? Pues desarrollando la inversión socialmente responsable, ¿vale? Especialmente la que integra los llamados criterios ESG.
Uy, los criterios ESG. ¿Y esos criterios qué son?
Bueno, esos criterios hacen referencia a las palabras en inglés que traducidas son ambiental, social y gobernanza, ¿vale? En español serían los criterios ASG, pero bueno, pues por las iniciales, ¿no? Sea en un idioma o en otro, lo importante es que esta clase de inversión socialmente responsable tiene en cuenta su proceso de análisis y selección de compañías, no solo ratios financieros tradicionales, como pueden ser el beneficio por acción o la rentabilidad por dividendo o el endeudamiento, sino también criterios extrafinancieros que tienen que ver con el desempeño de las empresas y organizaciones desde el punto de vista, como decíamos, del medio ambiente, la sociedad y el buen gobierno.
Un criterio ambiental, un criterio social y un criterio de gobernanza. Danos un poquito más, explícanos un poquito más, entra en el detalle. Por ejemplo, el criterio ambiental.
Sí, a ver, el criterio ambiental analiza cualquier actividad que realice la empresa que impacte en el entorno de forma positiva o negativa. Es decir, se estudia el uso de energías renovables, la gestión de residuos, la emisión de CO2, el gasto de agua, etcétera. Y el buen hacer aquí es cada vez más valorado como un factor de eficiencia, de calidad y compromiso por parte de la propia empresa. Y también te diría que las malas prácticas, en cambio, pues tienen un coste reputacional claro para esa empresa. El criterio social recoge la responsabilidad y el impacto de una organización en la sociedad y los colectivos a los que implica, ¿no? Empleados, consumidores, ciudadanos, refiriéndose especialmente a aspectos que tienen que ver con la salud, la educación, la cultura, respeto a los derechos humanos de los trabajadores o cualquier otra cuestión que, bueno, que en definitiva pueda ayudar en la mejora de la imagen de la empresa y su percepción por parte de la sociedad. Y el criterio de gobernanza se refiere a cuestiones como la composición y diversidad de su consejo de administración, políticas de transparencia en su información pública, programas de igualdad de género, oportunidades, códigos éticos de conducta y protección de los intereses de los accionistas, ¿no? Al final, prácticas corruptas o remuneraciones injustificadas para algunos equipos directivos pues han tenido costes importantes en la valoración de esas empresas por parte de los mercados y la sociedad.
Desde el punto de vista de la rentabilidad, en fin, ¿invertir en empresas que cumplen esos criterios podríamos decir que es más rentable?
Sí, te diría que sin duda. Al final no estamos hablando solo de las ventajas en sí de actuar con valores y responsabilidad, sino que este tipo de inversión es capaz, además, de crear valor para los públicos afectados, para, como decía, accionistas, trabajadores, proveedores y también para los inversores. Es decir, se consigue rentabilidad creando un impacto positivo. Hace casi 25 años, en el 99, se creó un índice en Estados Unidos sobre sostenibilidad y ahí se empezó a desarrollar la inversión que integra estos criterios, ¿no? El objetivo de su lanzamiento fue evaluar el desempeño en términos de sostenibilidad de las mayores empresas del mundo y destacar los líderes de cada sector. Al principio las empresas no tenían gran interés en formar parte de este índice, pero hoy en día está muy bien valorado pertenecer a él.
O sea, que es compatible seguir esos criterios, estamos hablando de un criterio ambiental, social y de gobernanza, y es compatible seguirlos y además ser una empresa interesante desde el punto de vista de la inversión.
Sí, de hecho, cada vez hay más estudios que constatan que tener en cuenta los criterios ESG en el proceso de toma de decisiones de inversión no solo es perfectamente compatible con la rentabilidad, sino que incluso protege en tiempos de volatilidad al permitir evitar ciertos riesgos. Y es que las empresas que no tienen en cuenta estos factores pues pueden estar expuestas a riesgos financieros, legales y reputacionales, ¿no? Que pueden afectar de manera negativa a su desempeño financiero. Y al evaluar los criterios, pues los inversores pueden identificar y valorar esos posibles riesgos y esquivarlos. Estamos viendo ya que tener en cuenta estos criterios a la hora de invertir es importante porque permiten a los interesados evaluar, como te decía, no solo el desempeño financiero de una empresa, sino que su impacto, ¿no?, social y mental, y esto ayuda a los inversores a identificar las empresas que están comprometidas con prácticas sostenibles, responsables, y hay mayor probabilidad de éxito a largo plazo, ¿no?, que es lo que busca al final el inversor, y resulta al final un mayor potencial de crecimiento y de rentabilidad.
Si estás pensando en invertir, déjate asesorar por expertos. Los de Renta 4 Banco están aquí en la Alameda de Colón número 9, muy cerquita de la radio. Tienes toda la información además en su página web r4.com. Al frente de Renta 4 Málaga está Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, que tengáis buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Atención buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición del Centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los muebles, sofás y colchones liquidados con descuentos de hasta el 80%. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis pocos meses y el tiempo comienza a contar ya.
Eloísa Molina Beauty Experience. Te enseñaremos dos tipos de maquillaje, uno para el día y el otro especial para la noche. Curso de automaquillaje en Farmacia Eloísa Molina en Málaga, el 12 de mayo a las 6 de la tarde. Se servirá un cóctel. Pide cita al teléfono 952 65 41 74 o al WhatsApp 665 046 885 o por Instagram en @farmaciaeloisamolinamálaga. El mejor regalo para el Día de la Madre, con la colaboración de Embrio Olis y Lobren.
Pasa tú.
No, pasa tú.
No, tú.
Que no, hombre, si yo estaba viendo la puerta.
Las puertas Tesesa no dejan indiferente a nadie, porque somos fabricantes con más de 40 años de experiencia. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado. Vuelvo mañana y tú te fuiste.
Según el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hoy martes el Consejo de Ministros va a aprobar la concesión de un aval del 20% para comprar una vivienda. ¿Quién se puede beneficiar realmente de esa promesa? ¿Qué consecuencias fiscales puede tener esa medida? Te lo cuento enseguida, después del boletín de noticias de la 1:00 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 p.m, escuchas COPE más Málaga, bienvenido si te sumas ahora. Según el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya sabes, te lo venimos contando aquí en la cadena COPE, hoy martes el Consejo de Ministros aprueba la concesión de un aval del 20% para comprar una vivienda, el aval de la hipoteca. ¿Quiénes se pueden beneficiar realmente de esta promesa y qué consecuencias fiscales puede tener la medida? ¿Qué tal? Mi nombre es Mónica García. Exactamente, ¿qué aprueba el Consejo de Ministros? Carmen Cerván.
Pues Mónica, aprueba una medida que consiste en avalar hasta el 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda a jóvenes de hasta 35 años que cobren menos de 37.800 euros anuales y también a familias con niños a su cargo y rentas bajas. Una medida, por cierto, muy similar a la que anunció la Junta de Andalucía y que se va a aprobar en las próximas semanas, avalar con el 15% los créditos para la compra de la primera vivienda para menores de 35.
Antonio Castillo es el coordinador de la sección de Derecho Bancario en la Abogacía de Málaga, es decir, en el Colegio de Abogados de Málaga, el experto, por así decirlo, en hipotecas. Antonio, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Antonio, en primer lugar, vamos a hablar de cuál es la realidad hoy aquí en Málaga en la concesión de hipotecas. Vamos a poner el ejemplo de solicitar, de pedir una hipoteca de unos 250.000 euros. ¿Cuáles son las condiciones que nos pondría el banco? ¿Qué están diciendo los bancos hoy por hoy para conceder esa hipoteca?
Sí, las entidades financieras, en primer lugar, su objetivo principal es vincular de la mayor manera posible al cliente. Esto quiere decir que a la hora de conceder una hipoteca pretenderá, para dar mejores y mayores condiciones en el préstamo, el que el cliente contrate con la entidad otros productos que le vinculen con la misma. Me refiero, por ejemplo, a la domiciliación de la nómina, domiciliación de recibos, contratación de planes de pensiones, seguros, etcétera.
Esto es lo de toda la vida, ¿no? Esto es como siempre.
Sí, como siempre, pero con la situación actual en la que se encuentra el mercado hipotecario, dichas condiciones se han incrementado sustancialmente. De hecho, para actualmente conseguir una hipoteca que se pudiera parecer que no alcanza ni siquiera de lejos a las que se venían concediendo cuando los tipos de intervención estaban incluso por debajo del cero, pues la vinculación que se pide es la vinculación máxima. Me estoy refiriendo a hipotecas a interés variable para poder conseguir un diferencial sobre el Euribor de aproximadamente por debajo del el punto de diferencial, requerirían una vinculación máxima. Lo mismo si se quiere acceder a una hipoteca a interés fijo, que actualmente las mejores condiciones del mercado en ese sentido rondan el 4%, están por debajo del 4%. Y para, como digo, acceder a ese producto, la entidad requiere una vinculación máxima.
O sea, que te casas con el banco en muchos sentidos. Antonio,
totalmente.
De este anuncio, hoy el Consejo de Ministros aprueba ese aval para hasta el 20% de la hipoteca para ayudar a los jóvenes de hasta 35 años que cobren menos de 37.800 euros o también a familias con niños a su cargo, con rentas bajas. Eso tiene letra pequeña. Tú que eres un experto en la hipoteca, si te pregunta a algún familiar que tenga esas condiciones, ¿tú qué le dices?
Bueno, precisamente para conocer la letra pequeña hay que esperar y conocer a la publicación de la norma. Hoy mismo, esta misma mañana, en el Consejo de Ministros se ha aprobado la medida, al margen del anuncio que se ha efectuado recientemente en los medios de comunicación. Esta misma mañana se ha aprobado en el Consejo de Ministros y eso ahora tiene que traducirse en una norma jurídica. Con lo cual, hasta que no se conozcan todos los detalles, la letra pequeña no se puede analizar en todo su alcance. No obstante, si a mí me preguntaran en mi entorno si se reúnen los requisitos que en principio se han publicado, pues por supuesto que mi recomendación sería acogerse a los mismos, porque en definitiva esta medida lo que hace es flexibilizar los ratios de solvencia, los criterios de solvencia por parte de las entidades financieras para permitir y facilitar el acceso al crédito hipotecario.
¿Cabe esperar que una medida como esta tenga como efecto la subida del precio de la vivienda? Porque le voy a poner un ejemplo. Cuando hace unos años la antigua Junta de Andalucía concedió ayudas a jóvenes para el pago del alquiler, pues conocemos casos cercanos de inquilinos a los que les subieron la cuota porque el casero decía, bueno, total, si tú a ti la Junta te va a dar 300 euros, pues yo te subo la cuota 200 y así ganamos los dos. ¿Podría pasar algo parecido?
Bueno, desde mi punto de vista no son situaciones comparables. Y el precio de la vivienda, además, responde a multitud de factores, no a una medida que, además, ya adelanto que va a tener un alcance muy limitado, como es la que estamos hablando, ¿no? Entiendo que esta medida no va a tener una incidencia directa en la evolución del precio de la vivienda, máxime en el entorno en el que nos movemos, por todos conocidos, de unos intereses al alza y, en definitiva, lo que parece ser que nos estamos acercando al agotamiento de un ciclo inmobiliario. De hecho, todas los indicadores, las noticias que se están publicando, apuntan a un no solo estancamiento del precio, sino incluso a un descenso en el número de tanto del volumen de hipotecas, el número de hipotecas concedidas, como el importe de los nominales, de los capitales de los préstamos concedidos.
Estamos hablando con Antonio Castillo, es el coordinador de la sección de Derecho Bancario del Colegio de Abogados de Málaga. Antonio, esta medida de la que estamos hablando, que se ha aprobado en el Consejo de Ministros, nos dicen, en España, quien puede cumplir el perfil para acogerse son 50.000 personas. En Málaga ese dato no lo tenemos, ¿verdad? No podríamos hacer un cálculo más o menos, ¿verdad?
Efectivamente, no se puede hacer un cálculo, pero se puede poner encima de la mesa un dato que se ha publicado, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ha sido una de las comunidades que puso en marcha una medida similar en julio del año pasado y, según datos de la Comunidad de Madrid publicados prácticamente ahora, en abril de este año, desde julio del año pasado a abril de este año, únicamente se acogieron a esa medida 300 pocos prestatarios. Es decir, una incidencia ínfima, mínima, y que, en definitiva, tampoco va a solucionar los problemas de acceso a las hipotecas por parte de los jóvenes.
O sea, que más es el ruido que da el titular y que damos los medios que realmente el beneficio del ciudadano, que evidentemente esos 300 madrileños estarán encantados, ¿no? Pero que no es una solución a granel, por así decirlo, para el problema que hay en el acceso a la vivienda, ¿no?
Totalmente. No es una solución y tenemos que recordar que estamos en periodo preelectoral. Eso es evidente, ¿no? Y si se quiere, desde el punto de vista de los poderes públicos, de las administraciones, si se quiere verdaderamente solucionar el acceso a la vivienda, no habría que recurrir a medidas de alcance limitado como esta, ¿no? Sino que hay otras medidas que inciden de forma directa y que son por todos conocidas. Uno, la promoción y la promoción inmobiliaria de viviendas públicas, de las conocidas como VPO, en primer lugar, y dos, la limitación en España del negocio de los denominados fondos buitres. Fondos buitres que están domiciliados en o bien paraísos fiscales o en estados de baja tributación, como puede ser Luxemburgo, como puede ser Malta, Irlanda, y que lo que hacen es adquirir créditos hipotecarios de prestatarios españoles a precios absolutamente de derribo, sin que se permita por parte de la entidad que estos prestatarios sean los que puedan acceder y comprar ese crédito a estos precios de derribo que pueden alcanzar, y de hecho así lo hacen en multitud de ocasiones, el 10% del total de lo adeudado. Mientras no se limite la actuación y, en definitiva, el negocio que efectúan estos fondos buitres a costa de los prestatarios, el problema del acceso a la vivienda seguirá vigente.
Pues lo dice todo un experto, es Antonio Castillo, coordinador de la sección de Derecho Bancario en la Abogacía de Málaga, en el Colegio de Abogados de Málaga. Antonio, un placer como siempre tenerte en antena. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Buenas tardes.
Carmen, ¿más historias?
Sí, te voy a contar que la policía local aquí en la capital ha detenido a dos jóvenes, uno de ellos, por cierto, menor de edad, a los que sorprendieron cuando prendían fuego a contenedores de basura en la calle Héroe de Sostoa. Dos agentes que patrullaban por la zona vieron cómo estos jóvenes estaban manipulando algo en el interior de un contenedor y cuando los sorprendieron, pues ellos trataron de huir. En ese momento, uno de los agentes rápidamente se bajó del vehículo policial y separó el contenedor que había ya comenzado a arder de los coches que estaban cerca para que no prendieran todos. Los jóvenes le dijeron a los agentes que estaban haciendo una gracia y que ellos no pensaban que el contenedor iba a echar a arder. Al final, los dos han sido detenidos y ya han pasado a disposición judicial.
Bueno, en fin, historias. Gracias, Carmen. Te recuerdo que hoy la máxima prevista en toda la provincia va a ser 34 grados, que dice el hombre del tiempo, que se alcanzarán en Antequera. Aquí en la capital nos quedaremos en los 29 grados. Y respecto al tráfico, pues si circulas por la 7, paciencia en la travesía de San Pedro, como siempre retenciones en ambos sentidos, aquí en la capital la circulación es más intensa de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía y pues si te diriges desde Welling, por ejemplo a través de la avenida Juan 23 en sentido norte hacia la comisaría, ahí también vas a encontrar circulación muy intensa. Me encanta a esta hora hablarte de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te vengo hablando de AGS Solar. Es una empresa de aquí, de nuestra tierra, malagueña y exquisita, líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comercio, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de apenas unos euros. Además, te lo repito cada día, hay ayudas públicas hasta un 40% para esas instalaciones fotovoltaicas. Ni no te agobies que AGS Solar te las solicita gratuitamente. Te ayuda a solicitar esas subvenciones públicas. Deja de preocuparte en definitiva por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 19 minutos. Vente a esta hora conmigo que nos vamos a meter en nuestra farmacia de referencia, en la farmacia Eloísa Molina. Allí encontramos a la farmacéutica Marta Ruiz. Marta, buenas tardes.
De Mónica.
Hola, Marta. Oye, hoy nos quieres hablar del cabello, del cuero cabelludo, que cada vez es un tema que nos preocupa más por el aspecto y por el cuidado en sí, ¿verdad?, del cabello.
Sí, cada vez vienen más a la farmacia pacientes que quieren cuidar su cabello, tanto hombres como mujeres, y preguntan por productos adecuados para su tipo de cabello, ya que están bastante preocupados por la calvicie, que también la pueden padecer las mujeres.
Sí, y evidentemente que no solamente se asocia a los hombres. Marta, hay, entiendo, diferentes productos dependiendo del tipo de pelo que tengamos. Eso, nos vamos ahí a la farmacia Eloísa Molina, te enseñamos el pelo y tú nos ayudas, ¿no?
Claro, dependiendo del tipo de pelo que tenga, ya que existen cueros cabelludos grasos, secos, algunos sensibles, incluso con otras patologías como son las dermatitis, pues cada uno de ellos necesita unos productos específicos. Igual que la piel necesita unos productos específicos dependiendo del tipo de piel, pues el cuero cabelludo igual para que luzca sano y bonito.
Y no todo depende del producto con el que nos lavemos el pelo, que la alimentación vamos descubriendo cada día que es importante al extremo, es importante para todo. Entiendo que también para tener una buena salud capilar.
Sí, para tener una buena salud capilar también es muy importante tener una buena alimentación, ya que juega un papel importantísimo en el aspecto y en la salud de nuestra piel y cabello. Cuando existe una caída masiva del pelo, es importante acudir al dermatólogo, ya que él hará un análisis de vitaminas, minerales y hormonas para descartar que la caída del pelo sea de tipo hormonal. Y por eso es importante que nos planteemos cuidarnos no solo de forma externa al cabello, sino también de forma interna mediante la alimentación. Por ejemplo, el huevo es un alimento muy rico en biotina, las legumbres que contienen bastante hierro y zinc, las nueces con ácidos grasos esenciales, al igual que el pescado azul, también las verduras de hoja verde, frutas que son ricas en vitamina C y betacaroteno. Todo, o sea, esto es importante para tener un buen cabello.
Para el cabello, para todo. Es que la alimentación es clave. Aquí lo vamos descubriendo cada semana. En todo caso, Marta, dame algunos consejos para lucir el mejor pelo de aquí, de toda la redacción de Cope Málaga.
Mira, el día 15 de mayo vamos a tener en nuestra farmacia la visita de una dermoasesora capilar que se encargará de analizar el cuero cabelludo y recomendará al paciente pues su rutina capilar adecuada. Y luego, pues algunos de los consejos que yo puedo dar es no secar el pelo al aire libre.
Ah, ¿que no? Pero si yo siempre he dicho, me lo voy a dejar al aire libre para no estropeármelo con el calor del secador. Ahora me rompes un mito.
Pues yo también lo pensaba, pero no. El cabello se estropea porque se hincha la fibra capilar, ya que está húmeda, y es más susceptible a la rotura. Cuando utilizamos un secador a una temperatura media, pues eliminamos esa humedad y no se hincha la fibra capilar. Es importante también pues utilizar protectores térmicos para evitar también que el calor pues debilite el cabello. Luego, los cabellos secos, pues es muy importante utilizar una o dos veces por semana mascarilla hidratante y dejarla actuar entre 20 minutos y una media hora. También decimos que es malo lavarse el pelo tanto, porque puede crear grasa, se cae, pues no. Mínimo deberíamos de lavar el pelo dos veces a la semana, porque el ambiente está muy contaminado, a él se adhieren partículas y lo estropean.
Pero todos los días, no.
No, todo, pero al igual que no es bueno tampoco lavarse la piel todos los días, pues el cuero cabelludo no, pero mínimo dos veces por semana, ¿vale?
Vale.
Y luego también al secarlo no friccionar, porque también rompemos el cabello. Y luego esto que tampoco se sabía, peinar el pelo desde abajo hacia arriba, primero las puntas y después la raíz, porque así evitamos los tirones y no lo rompemos.
Oh, y esas toallas fantásticas que te compras, que es como un turbante, que dicen que son de microfibras, que no sé cuánto, que te seca sí. El pelo, ¿eso es bueno o no?
Eso sí, esas toallas son ideales para no producir daño en el pelo.
Bueno, pues si es que son cosas que te vamos descubriendo aquí cada semana, consejos, recomendaciones que nos llegan desde la farmacia Eloisa Molina. Esa farmacia se encuentra en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, disponible 24 horas del día en su página web dermalike.es. Marta Ruiz, como siempre un placer tenerte en antena. Gracias.
Gracias a ti, Mónica.
Otra noche sin hablar, a mí me va a matar. Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar. Otra noche sin saber cuándo te vuelvo a ver. Si no bailo contigo, no me voy a enloquecer. Hey, ya te he perdido una vez y otra vez, yo no lo vuelvo a hacer. Porque dos veces no te voy a perder.
estoy dispuesta a no perderte como oyente, así que te voy a dar la clave para seguirnos, por ejemplo, a través de nuestra aplicación de la cadena COPE. Te bajas la aplicación de COPE a tu móvil, es una descarga gratuita. Hoy en día las app, esto ni ocupa espacio en la memoria de los móviles ni nada. Así que te la descargas. Buscas menú, ahí te vas a ajustes. Y cuando la opción de ajustes te va a preguntar, ¿cuál es tu emisora favorita? No te lo pregunta nadie hablando, que lo vas a leer. ¿Cuál es tu emisora favorita? Y tú ahí buscas COPE más Málaga y ya vas a estar conectado a tu emisora más cercana, que somos nosotros, que siempre te lo repito, que vas a seguir escuchando el monólogo de Carlos Herrera. Bueno, el monólogo y todo el programa. Y vas a seguir escuchando a Paco, a Pepe, a Manolo Lama. Y vas a seguir escuchando a Expósito y La Tarde. Todo eso lo vas a seguir escuchando. Lo que pasa es que cuando lleguen los tiempos locales, pues en lugar de escuchar la información, el tráfico, las noticias de otra ciudad, como Cádiz, Sevilla, Huelva, en fin, La Rioja, pues lo que vas a escuchar es esta emisora, COPE más Málaga. Aquí te contamos las cosas que te interesan a ti, tu tiempo, tu tráfico, las cosas de tus políticos, en fin. Menú, ajustes, emisora favorita, ahí tienes que poner COPE más Málaga. Solo tendrás que hacerlo esto una vez, que ya se queda memorizado para todo el proceso, ya se queda memorizado para siempre, para toda la vida mundial. Venga, vente conmigo que nos vamos a colar ahora al despacho de nuestra experta en el mundo natural. Ahí, abre otra vez la puerta, Enrique, a ver. Sí, ahí está. Y ella es la bióloga y técnico en dietética y nutrición, Ana Higueras, a la que estoy viendo con un café en una mano y con unas sustancias muy extrañas en la otra. Ana Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
El café lo entiendo, una taza, café, hasta aquí puedo llegar incluso a oler ese café rico, pero en las sustancias que te veo al otro lado de la taza, ¿eso qué es y para qué sirve?
Pues mira, lo que tengo al otro lado de la taza son unos sustitutos del azúcar, ¿vale? El azúcar siempre aconsejamos que se consuma lo menos posible, hacer posible nada, pero bueno, y por esto hoy queremos dar unos consejos y hacer conocer a los oyentes pues algunos otros sustitutos edulcorantes naturales que también nos ofrece pues eso, el mundo natural.
¿Edulcorantes naturales como cuáles?
Pues mira, supongo que dos por lo menos seguro que son bastante conocidos. Uno es la stevia, uh-huh. ¿Vale? Sería la stevia, otro sería el xilitol, o azúcar de abedul, que también se le llama, y el tercero, que quizás es más novedoso, más desconocido, es el eritritol, ¿vale? Este hace menos años que lo conocemos, aunque se ha descubierto y también es muy bueno, está presente en frutas, en verduras, ¿vale? Entonces, como digo, son todos de origen vegetal y natural.
Stevia, xilitol y eritritol, ¿vale? ¿Qué características tiene estos edulcorantes naturales frente, por ejemplo, al azúcar?
Mira, si podemos decir así a modo general, antes de comentar cada uno de ellos, decir que la diferencia principal respecto al azúcar es o que tienen ninguno o menos calorías que el azúcar, ¿vale? Que eso ya es muy importante, y luego el índice glucémico, que es el que hace que suba el azúcar en nuestra sangre, también en este caso es o igual que las calorías, o nulo o muy bajito. Entonces las dos diferencias principales son eso, el nivel calórico que tiene y el índice glucémico que van a dar a nuestra sangre.
Ajá. Háblame de las características, sobre todo para ver el perfil, si me tomo la stevia, me sumo al xilitol, al eritritol, en fin, háblame por ejemplo de las propiedades de la stevia.
Sí, mira, la stevia, quizás de los tres que vamos a hablar, la que podemos tomar de forma más natural es la stevia. ¿Por qué? Porque la stevia se extrae de las hojas de un arbusto, de la stevia redaudiana, ¿vale? Y entonces podemos consumirlo ya directamente, podemos consumir la hoja fresca, si tuviéramos la planta en nuestro huerto, en nuestra maceta, pero si no, la hoja seca la podemos hacer directamente en infusión y ya de por sí es dulce, o si la hacemos mucho más concentrada, podemos usarlo como un edulcorante para este café que me estaba yo tomando, ¿vale? Eso sería una de las características de la stevia, como digo, de los tres quizás la más natural, porque sí la podemos consumir en hoja directamente, cosa que no podemos hacer ni con el xilitol ni con el eritritol. El xilitol proviene, como he dicho también, se llama azúcar de abedul porque proviene de este árbol, del xilitol, del abedul, ¿vale? Y el eritritol está presente en verduras y en frutas, pero tanto el xilitol como el eritritol sí que hay que hacer un proceso, hay que hacer un procesamiento para poder obtenerlo, ¿vale? Esa es la diferencia principal entre la stevia y los otros dos. Y luego, a nivel de las características, para quién puede mejor tomar unas u otras, decir que si tenemos una persona con el azúcar alto, ¿vale?, un diabético, sea de tipo 1 o de tipo 2, el que vamos a aconsejar es el eritritol. A pesar de que pueda estar un poco más procesado, sí que lo puede tomar estas personas porque este tipo de edulcorante no tiene ninguna caloría ni ningún nivel glucémico, ¿vale? Entonces, en este caso, lo vamos a aconsejar para este tipo de personas. Y las otras dos, la stevia y el xilitol, pues bueno, lo podemos tomar pues cualquier otra persona que decida dejar de tomar azúcar. Luego sí que es verdad que el sabor, cada uno tendrá que tomar probarlos y ver el sabor de cada uno, el que le gusta más o menos a nuestro paladar, ¿vale? Porque cada uno tiene un toquecito quizá un poco diferente. La stevia quizá es la que esté un poquito más amarga, ¿vale? Bueno. Los otros dos son más parecidos a nuestro azúcar.
Sustitutos del azúcar que nos ofrece el mundo natural, aunque lo mejor, lo más sano del mundo mundial es intentar educar a nuestro paladar, pues para consumir, igual que consumimos cada día más sal, ese es el objetivo, el azúcar incluso desterrarlo. Y que Ana Higueras, ese café que tiene, negro porque a ella le gusta, bien cargadito, se lo tome sin stevia, ni xilitrol, ni eritritol, ni azúcar, ni miel, ni nada. Eso sería lo más saludable, aunque sí que nos cuesta a veces. Ana Higueras, te mando un beso enorme. Gracias.
Otro, Mónica, para vosotros. Buen día.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición del Centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los muebles, sofás y colchones liquidados con descuentos de hasta el 80%. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis pocos meses y el tiempo comienza a contar ya.
La Final Four de la Basketball Champions League se vive en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes 12 de mayo, a partir de las 8 de la tarde, semifinales. Unicaja Telecom Bonn.
No James Bonn, no, Telecom Basketball.
Con la narración de Emilio Guerrero, la animación de Enrique Ortiz, los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Curro Ábalos y el apoyo de Moto Servicio Técnico BMW, Sofás Store, Guillermo Ramos Óptico, Academia Avenida Andalucía y Unicaja Banco.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El doctor Navarro es pediatra. Lleva casi 40 años ejerciendo su profesión. Es un profesional con una larguísima trayectoria que, para que le salgan las cuentas en su consulta privada, tiene que atender a un montón de niños. Carmen Cerván, ¿a cuántos niños tiene que atender al día?
Pues para que al doctor Navarro le salgan esas cuentas de las que hablas, Mónica, tiene que atender cada día hasta a 30 niños.
Para que sea un rentable una consulta, le hablo, por ejemplo, de la misma mía de pediatría, pues yo tengo que estar viendo pues más de 20 niños todos los días, 20, 30 niños. Una barbaridad, ¿no?, para que las cuentas puedan salir.
Esto lo dice el doctor Pedro Navarro, que además es el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, porque por cada paciente con póliza privada al que atiende, la aseguradora le paga unos 12 euros. La cifra se reduce a la mitad en la segunda consulta y se queda a cero en la tercera. Y no solo eso, las aseguradoras llegan a tardar hasta 4 meses en pagar. La consecuencia es que la consulta no es rentable.
Es muy difícil mantener una consulta con los gastos que genera la consulta, de enfermera, de alquiler del piso, o bien estás pagando el piso, que estás pagando una hipoteca, los gastos de mantenimiento, los impuestos. Pues si con una consulta que no puedas tú disponer de pacientes de aseguradora, es imposible de llevar, incluso con estos precios. ¿Qué ocurre? Pues esto te obliga al médico a trabajar pues en volumen, ¿no?
Hoy los médicos han presentado el segundo barómetro de la sanidad privada en Andalucía, que pone sobre la mesa algunos datos con los que pretenden desmitificar la figura de ese médico, el médico privado, como un profesional que gana mucho dinero por pasar consulta.
En estos 30 años el IPC ha subido un 154%, con lo cual a los médicos no la han subido en esa proporción. Entonces, bueno, el médico ha ido aguantando. No es la misma consulta privada actual de la privada de hace 30 o 40 años, que prácticamente había poco póliza de seguro privado.
Según denuncian los médicos, esta situación, que las aseguradoras paguen poco y paguen mal, están teniendo consecuencias en la propia profesión.
Las aseguradoras tendrán que replantearse los honorarios, porque de esta forma ya estamos viendo que el médico joven huye de la medicina privada y no hay recambio. Cada día se ven menos especialistas que quieran dedicarte no solamente a la privada hospitalaria, de urgencia hospitalaria, en los grupos hospitalarios, sino la consulta normal de toda la vida, pues el pediatra que pone su consulta en un local, o el ginecólogo, o el otorrino. Cada día los que ya son más mayores, que estamos cerrando, no vemos ahí relevo generacional.
Bueno, pues una situación, la de los médicos en la atención privada, que hoy te queríamos destacar. Hacemos una breve pausa y te voy a contar ahora la historia de una perrita, se llama Kia, y su dueño, su humano, se llama Juan.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El talento malagueño tiene tela. Concurso de ilustración Málaga Tiene Tela. Premio de 3.000 euros. www.malagatienetela.es. Organiza Sur.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Imagina un tekel, un mix de tekel. 8 añitos, Kia, una hembra. Una familia, bueno, pues que se cruza con Kia desde hace ya algún tiempo. Kia pertenece a la familia, pero se cruza más intensamente en la vida de Juan Jiménez. Adrián Navarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Hoy nos traes la historia de Juan y de Kia. Juan es el dueño, Kia es la perrita. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Cuál era su relación, su problema?
Pues bueno, Kia llegó a nuestras clases de grupo porque en una ocasión se les escapó en el garaje y estuvieron casi 4 horas para cogerla. Y ahí fue cuando tomaron la decisión de venir a las clases de grupo para educarla, para solventar esta situación. Kia presentaba muchos miedos a muchas cosas, entre ellos los petardos, los niños, la aspiradora. Y además, pues no estaba bien socializada y por tanto cada vez que había algo que no le gustaba, pues huía y era muy difícil cogerla. Kia es de nuestras primeras alumnas de las clases de grupo. De hecho, a día de hoy viene a las exhibiciones con nosotros. Ya hace tiempo que no da clases porque ya es una estrella.
Ajá.
Pero sigue viniendo a las exhibiciones con nosotros y para nosotros es un orgullo hablar de Kia y seguir viéndola en las exhibiciones. Y bueno, para contar la historia de Kia, pues quería contar con Juan Jiménez, que es el humano de Kia, el que ha visto esta historia de cerca. Así que muy buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes, Adrián.
¿Cómo estás?
Bien.
Pues nosotros empezamos a trabajar directamente con las clases de grupo, no sé si te acuerdas. Y
sí, claro.
Kia es la perra de todas las perras que yo he educado, que es la que más he tardado en conseguir que se tumbe. De hecho, tuvimos que, después de 2 meses y pico, tuve que llevármela a casa y enseñarla a tumbarse encima de la cama. Kia es la perra que a mí me ha enseñado a poder tumbar a todos los perros, porque con ella comprendí la clave de que si un perro no se quiere tumbar en la calle, siempre va a haber sitios en la casa en los que sí quiera tumbarse. Es decir,
y si aprende a tumbarse en el sitio que le gusta, ya después cuando en la calle le dices tumba, ¿se tumba?
Claro, es más fácil. ¿Por qué? Porque siempre tienen ese rinconcito donde toman el sol por la mañana o esa hora a la que se suben al sofá y están tumbados. Si en ese momento en el que están tumbados de forma natural, tú te planteas empezar a enseñarle a que se tumbe, va a ser mucho más fácil que se tumben, que coja la memoria muscular y que por tanto tú después puedas generalizarlo a otros espacios en los que normalmente no está tumbada.
En todo caso, Juan, el tumbar o no tumbar de Kia no era solamente tus mayores problemas. Miedos a los petardos, a la aspiradora, a los niños. Kia formaba parte de la familia porque la tenía tu hija, pero al final te llega a ti. ¿Qué tal esos años más complicados con ella?
Pues menos mal que conocimos a Adrián y a Lopecán, porque yo iba por el parque de Welling, entonces vine a ver un letrero y ponía 10 tan perros. Claro, yo nunca me pensé que tenía que un perro tan pequeño, de 10 kilos que tiene, fuera tan problemático, porque estaría corriendo, escuchaba correr y entraba en pánico. Y
¿Tú crees que fueron que fueron útiles las clases entonces para solventar todas estas cosas? ¿Cuánto tiempo te has tirado en clase con nosotros, Juan?
Bueno, años, 2, 3 años, 4 años, no sé, ya se ha pasado, pero mucho tiempo, pero porque ya no era todo totalmente necesario, pero que era que ella disfrutaba y yo también. Y ya que era así, una terapia para los dos, tanto para Kia como para mí.
Porque hoy en día, ¿cómo es la vida que mantienes, no sé, el día a día con Kia? Juan, te supongo.
No, pues sí, bueno, me ha hecho relacionarme con más personas. Tengo un grupo de amigos que ya lo conocía y ya pues somos compañeros. También la perra es mucho más sociable, se junta con casi todo. Y puedo ir con ella a cualquier lado y puedo ir tranquilo. Antes era un estrés. Salía a la calle, escuchaba un ruido fuerte o un ladrido o algo que no le gustara y empezaba a tirar, aunque es pequeña, pero que una vez se me soltó del collar y cruzó dos carreteras y yo detrás corriendo. Y ya no, hace ya muchos años, pero ya no vuelve a pasar. Y también aprendí a educarla en positivo. Entonces, regañar y chillar y nada, al revés. Todo buenas palabras, mucho premio, mucho jugar y poco a poco pues ha ido cambiando el chip y ya pues me lo puedo llevar a todos lados y puede venir conmigo y perfecto.
Juan, la semana pasada conocíamos la historia de Salvo, un mix de pastor alemán. La historia con Elvira nos contaba que ella se había jubilado, era profesora de arte y que, bueno, pues Salvo le había pues ayudado a pasear más, a descubrir el senderismo, a descubrir los paseos por la playa. Estaba feliz, recomendaba, por así decirlo, a las personas que se jubilaran, pues que adoptaran un perrete. En tu caso, ¿estás contento en el sentido, decías, que te obliga a salir, te obliga a conocer gente? Tú tienes una perripandi, que es como se llama ahí cuando siempre los mismos dueños con los mismos perros se juntan. Al final, ¿a qué es una motivación para salir de casa cuando una persona es mayor o no mayor? En fin, ¿qué te obliga a tener una rutina más sociable?
No, sí, yo hemos hecho un grupo de gente que más o menos todos estamos en casi la misma situación y que más o menos tenemos una obligación, pero una obligación que al final la hace con gusto. No sé si me explico. Que es agradable, que no es un sacrificio. Estos perros, si tú llevas el perro bien, pues sales contento a la calle, porque sabes que no te va a formar ningún lío ni te va a hacer ningún estropicio. Y antiguamente era un sufrimiento. Salía a la calle y dice, cruzaba un perro, me cruzaba a la otra acera, claro, y iba a morder, o se va a escapar.
Ahora que has vivido lo que es tener un perro pequeño educado, ¿recomendarías al resto de personas que tienen un perro pequeño que se molestaran en educarlo? Porque al final, aunque no molesten como un perro grande y ni puedan hacer el daño que pueden hacer, sí que deberíamos favorecer que todo el que tuviera perro nos ayudara a tener una convivencia tranquila con las demás personas que tienen perro y las personas que no lo tienen, ¿no?
Claro, por supuesto. Y que cuando se uno se acostumbra a un perro, pues ya es parte de uno. O sea, que ya no me acostumbraría a no verla. Ya me tengo que unos cuantos días y estoy pensando, cuando que he hecho, o sea, que existe mucho de menos mutuamente también a la persona y al perro.
Bueno, pues la historia de Juan y de Kia, si la quieres escuchar de nuevo, después cuando terminemos el programa la vamos a colgar en nuestra página web y sobre todo vas a poder ver la carita de Kia, que es una monada.
Sí, Juan.
Jiménez, te mandamos un abrazo enorme y caricias para Kia.
Vale, pues muy amable, muchísimas gracias.
Gracias. Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Qué importante es tener al perro educado por la tranquilidad de uno. Como decía Juan, es que me tenía que cruzar de acera porque me daba miedo cómo reaccionaba con otros perros. Así no merece la pena tener el perrete, ¿verdad?
Totalmente. Además, la sociedad está cambiando y poco a poco nos va llegando más gente que educa al perro directamente antes de que el propio perro le dé problemas. Antiguamente solo nos venía gente con problemas con su perro. A día de hoy nos viene mucha gente que...
Estamos concienciados, ¿verdad?
Estamos más concienciados, exacto.
Está claro. Por el perro, por nosotros y por los vecinos, que hay que respetar a los vecinos, la tranquilidad. Si el perro está todo el día ladrando, es una lata. En fin. Adrián, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y ese besito que me diste en la boca, ay, me trae la mente loca, porque tu corazón es libre y viajero. Si yo por vos me muero, si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma.
Yo creo que el realizador de este programa debe estar enamorado, está ahí con un rollito y cantando unas cosas. A ver, sube, Enrique.
Pero yo te lo presto, mi corazón no es solo tuyo, pero yo te lo presto.
Bueno, hace unas semanas leía en El Español de Málaga que la propiedad del edificio que albergó el histórico Café Chinitas está trabajando para reabrir el establecimiento, un referente cultural y artístico de Málaga en los años 30. ¿Qué tenía de especial este lugar, el Café de Chinitas, para que casi un siglo después sigamos hablando de él y siga teniendo una marca, un sello? Quiero saludar al profesor de Historia, José Torres. Profe, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien. Profe, ¿cuándo nace el Café Chinitas? ¿Cuándo se abre? Y, no sé, el contexto social, político, económico de aquella Málaga.
Bueno, pues nos desplazamos un poquito al mediados del siglo XIX, concretamente a 1857. Es un periodo complicado. El reinado de Isabel II es bastante complejo a nivel político, a nivel económico y también a nivel social. Claro, sin embargo, en Málaga, si recordamos un poquito lo que estuvimos hablando la semana pasada, Málaga es protagonista de todo ese acontecimiento, pero sin embargo, Málaga en esas fechas se está convirtiendo en una ciudad muy cosmopolita. Se está abriendo al mar, se está construyendo posteriormente, se construirá nuestra calle Lario, pero recordamos que están los Heredias y los Larios, sobre todo, industrializando Málaga, modernizando nuestra ciudad. Y el Café de Chinita, pues también va a ser sintomático de esa modernización, en este caso cultural, de nuestra ciudad.
Porque allí aquello se convierte en un centro por el que pasaba, ¿quién? ¿Lo más granado del momento o qué?
Por allí van a pasar, pues digamos, las grandes figuras del folclore de nuestra tierra y también de la intelectualidad. Por ejemplo, allí se dieron cita pues Juan Breva, Estrellita Castro, Manolo Caracol, pero que bueno, siempre nombres muy vinculados al artisteo, al mundo del flamenco, pero también como público llegaron personalidades como Federico García Lorca o también como Salvador Dalí o Vicente Aleixandre. Por lo tanto, es un foco cultural bastante, bastante importante. También es cierto que no solamente tenía de especial porque acudieran estos personajes y estas personalidades de nuestro ámbito cultural, sino también por la propia fisionomía del teatro. Estaba un poquito escondido, era un teatro para... Bueno, era un café, o se ha llamado café, pero realmente era más un teatrillo o un teatro de pequeñas dimensiones. Y bueno, pues el hecho de estar escondido permitía que en un momento dado pues se pudieran hacer ciertos espectáculos, bueno, pues a escondida, digamos, de extranji, que solemos decir por aquí, ¿no?
¿Cuándo cierra el Café de Chinitas y cómo consigue mantener esa marca, ese sello durante tanto tiempo?
Pues mira, cierra en 1937, nos tenemos que ir, bueno, pues si el reinado de Isabel II es complicado, pues la Guerra Civil Española yo creo que es una de las grandes cicatrices que tenemos nosotros en nuestra historia. Entonces es otro contexto bastante complicado. En ese contexto de Guerra Civil, pues cambia de nuevo la moralidad, cambia la ética y bueno, pues también va a cambiar la forma de entender la sociedad y el Café de Chinita, que bueno, ya también estaba un poquito de capa caída, pues decide echar el cierre. Pero a partir de ahí nace una leyenda. Leyenda que llega a nuestros días porque, fíjate, Mónica, que el pasaje Chinitas no se llamaba así originalmente, se llamaba Pasaje Álvarez. Sin embargo, el convertirse en un símbolo de la cultura, de ese esplendor, de esa Málaga que se abría a la modernidad en finales del siglo XIX y principios del siglo XX, conllevó que se rebautizara el pasaje con el nombre de Chinitas, por diferentes motivos en el que se mezcla también mito y leyenda. Y sobre todo también, pues hombre, porque una de las figuras capitales de la literatura española, como es Federico García Lorca, pues decidió en el año 1931 componer una copla con o dedicada al pasaje de Chinitas, al Café de Chinitas, y que bueno, pues que tenemos plasmada allí en una cerámica, ¿no?, que es famoso, ¿no?, que decía: en el Café de Chinitas dijo Paquiro su hermano, soy más valiente que tú, más torero y más gitano, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos un poco la leyenda que ha llegado hasta nuestros días.
Bueno, ¿qué planes de futuro hay para este lugar histórico, el Café de Chinitas?
Bueno, pues tú muy bien lo has comentado al principio, se ha comprado el edificio y la idea, bueno, pues es actualizarlo a las necesidades que tenemos hoy día, es decir, fines turísticos eminentemente, se van a construir apartamentos o se va a reconvertir, mejor dicho, el edificio en apartamentos turísticos, pero la buena noticia para los malagueños es que pues casi 80 años después del cierre del Café de Chinitas, si no más, pues nos vamos a encontrar con que la idea es volver a recuperar el Café de Chinitas y, bueno, incluso, al parecer, pues por lo que he podido leer por ahí, están intentando o están visitando cafeterías, teatros similares a que se construyeron o se abrieron en esta fecha, en el siglo XIX, principios del siglo XX, porque la idea es crear un ambiente parecido al que teníamos en aquel momento.
Bueno, pues ya veremos lo que sale al final de esta historia, del histórico Café de Chinitas de Málaga, que parece que puede reabrir ese establecimiento, ese referente cultural y artístico que lo fue de la Málaga de los años 30. Profesor Torres, José Torres, como siempre un placer tenerte en antena. ¡Hala, un beso enorme!
Un beso para vosotros.
Chao. Y digo adiós al profesor Torres porque viene aquí Pedro González, también con un montón de, en fin, de cultura. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Que esta semana el jazz es el protagonista de las actividades culturales de la Universidad de Málaga, no lo queremos perder, y se celebra la edición número 27 del ciclo de jazz.
Esta noche es el primer concierto a cargo del grupo de Arturo Serra, que hará un homenaje al vibrafonista Carl Jader con un recorrido por los mejores temas de su carrera. Mañana será el turno del trío que lidera la pianista Lucía Rey. El jueves tenemos concierto del quinteto latino Seda Jazz y el viernes se cierra el ciclo con una formación que lidera el músico malagueño Javier Denis, que se llama Cubandalusí y que mezcla lo mejor del jazz cubano y el andaluz.
Bueno, pues vamos a saludar precisamente a Javier Denis, es el organizador de este ciclo de jazz de la Universidad de Málaga. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué criterio...?
De escucharon.
Gracias, igualmente, Javier. ¿Qué criterio has elegido este año para eso, elegir precisamente a los grupos que van a participar?
Sí, pues mira, cada año, ya desde hace varios años atrás, hay una temática. Entonces, el año pasado, por ejemplo, estuvo dedicado a las mujeres jazzistas, en sus diferentes facetas, como pianista, cantante, baterista, etcétera, ¿no? Y este año pues está dedicado al Latin Jazz exclusivamente.
¿Qué porcentaje de músicos malagueños participan en esta edición, Javi?
En esta edición, bueno, pues siempre yo intento por todos los medios que haya participación la máxima posible de músicos malagueños. Bueno, Arturo Serra, malagueño, pero se puede considerar malagueño porque lleva aquí, bueno, vamos a decir valenciano-malagueño, ¿no? Porque él es de Valencia y lleva aquí muchos años, además como integrante de la Orquesta Sinfónica de Málaga, ¿no? Aparte de su labor también jazzística. Y después Lucía Rey también tiene cierto parentesco con Málaga, aunque no vive aquí, pero tiene familia y, vamos, ella pues también se siente, digamos, incluida dentro de la ciudad de Málaga, aunque ella vive en Madrid. Y después, pues nada, ya el último día con la Cubandalusí encuentro, pues ya sí hay como tres músicos malagueños.
Y entre ellos está, evidentemente, Javier Denis, que es el organizador de este ciclo. Sí, sí. Bueno, por cierto, hay que recordar, Mónica, que todos los conciertos son a las 8 de la tarde, son en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga y las entradas cuestan 3 euros con sumisión incluida.
Qué bien, pues allí nos vamos a ver. Javier Denis, gracias, sí, y a disfrutar de la música.
Bueno, pues nada, de nuevo encantado de escucharos y mando un saludo a todos los oyentes y nada, les invito a que vengan porque, vamos, que 3 euros con una consumición...
Le estás perdiendo negocio.
Le estás perdiendo dinero.
No, porque aquí esto no se hace en plan negocio, ¿sabes? Antes era gratuita, pero después, claro, se pensó, es que mira, se pone gratuita, parece que no va... a ver, calidad o lo que sea, ¿sabes?
No, además que si pagas 3 euros es porque vas a ir con el interés de disfrutar. No es dinero y exacto, sí, no es dinero y vas sí, con gusto. Pues Javier, allí nos encontramos. Pues un beso enorme.
Igualmente.
Otra de las ofertas culturales que podemos disfrutar con la Universidad de Málaga esta semana es una nueva exposición que se inaugura el jueves en el Espacio Cero del Contenedor Cultural.
Se titula El Bulto, la pérdida de un barrio y es una muestra de fotografías en el que podemos ver la evolución de uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad a través de la cámara del fotógrafo malagueño Pepe Ponce.
Bueno, del más emblemático fotógrafo malagueño que tenemos en la ciudad. Pepe Ponce, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pepe, ¿cuántas imágenes componen la muestra? Y no sé, ¿a lo largo de cuánto tiempo las has ido captando?
Bueno, es un espacio largo en el tiempo. Lo que pasa es que en la exposición se ve solamente un aspecto social, cómo viven esos ciudadanos bulteños en ese espacio tan reducido y tan deteriorado. Y entonces la vida social en su momento, incluso más íntimo, porque dice compartía, es de uno de los barrios que a mí me sorprende, y sobre todo cuando han pasado un montón de años y lo reveo, y ya ha desaparecido, y han desaparecido muchas formas de vivir, de ser, y Málaga es otra. En este espacio, a pesar de que la reputación no va bien por el deterioro, el aspecto, pero la convivencia, los ciudadanos de ese barrio, yo no tenía una experiencia mejor que esa. Me acogían, yo andaba allí como periquillo por su casa, viviendo, me invitaban a entrar, a tomar una cerveza, un espeto, y en la calle recién regadita, y con el pijama y la babucha de ese tiempo, y una sillita al fresquito. Claro, vivir en la calle, porque los espacios eran muy reducidos, muy precarios, pero eran capaces de vivir y ser felices, y en esta exposición pues se recrea eso, que hay unos ciudadanos que viven muy bien a pesar de que no tenemos los medios que hay hoy, pero juegan, se divierten, ríen, conviven, se ayudan, colaboran. Es una experiencia, y creo que en ese espacio de que yo estuve allí, pues se ve esa convivencia. Yo era fresco, joven y con mucha ganas de mirar y remirar. Y bueno, todas esas fotos han ido metiendo en ese baúl de los recuerdos, y cuando los veo me parece que algo alucinante, que no estuve allí.
Oye, ¿cómo así era el bulto, Pepe? ¿Cómo era el bulto cuando hiciste las fotos?
Pues era muy precario. Yo entré, me vine a vivir a esa zona, y el bulto lo tenía a escasos metros. Entonces, la primera impresión, yo porque mi recreación fotográfica siempre ha ido en el espacio cultural, pero me atraían de manera especial los barrios, por el aspecto que tiene la convivencia, el sentido de pueblo, de comunidad, cosa que cuando entras a una barriada de bloques de esa altura que se hicieron en los años 60 y 70, es terrible. Ahí no se te ocurre ver nada positivo, simplemente que hay una transición donde después de crecer en llano aparecen crecer hacia arriba, y entonces la convivencia, las relaciones merman mucho. Y en este caso, pues yo todavía sigo, porque todavía queda en espacio antiguo, muy poco, donde una casa de dos plantas, un patio de vecinos, una relación estupenda, eso no se da en las ciudades actualmente. Ya, aparte de la ciudad, ya se mezclan tantas culturas, tantos pueblos, que te encuentras que no sabes si estás aquí o allí. Es
casi todo lo mismo, ¿no? Casi todo igual. En todo caso, esa mirada al bulto de Pepe Ponce, del fotógrafo Pepe Ponce, la podemos ver hasta el 30 de junio en el Espacio Cero del Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga. Se titula esa exposición El Bulto, la pérdida de un barrio, que por lo menos en fotografías, en imágenes, no lo hemos perdido, que las ha ido recopilando durante años Pepe Ponce. Pepe, te mandamos un beso enorme, nos encontramos en la exposición.
Pues nada, muchas gracias por vuestra atención, y soy de la familia, he pasado muchas veces por ahí, y todavía seguimos aquí vivito y coleando y jugando con el tiempo y el espacio, y sobre todo la cultura.
Y con la imagen, que es con lo que tú juegas de una manera fantástica. Sí, sí. Pepe, te mandamos un beso enorme, nos alegramos de escucharte y de ver que estás tan bien.
Pues nada, muchísimas gracias y un abrazo para todos.
Uy, nos vamos a despedir con esta banda sonora, Pedro. Uy.
Que la fuerza te acompañe. Uy, que el 4 de mayo fue el día de Star Wars, hace nada y menos.
¿Pero por qué suena esto?
Yo lo celebré con mi bata de Chihuahua en casa y todas esas cosas. Bueno, aprovecho la banda sonora de esta peli de Star Wars para recordarte a ti y a los oyentes que el 20 de mayo se celebra la Noche en Blanco, y que una de las actividades que no te puedes perder es el concierto que dará la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, dirigida por el asturiano Rubén Díez, en la Plaza de la Constitución. Será a partir de las 9 de la noche.
¿Sonará esta banda sonora? ¿Sí o no? Yo no quiero decir nada, pero si la ha puesto Pedro...
La espada láser.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Recuerda, por supuesto, que a las 2:20, en un ratito, te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este martes 9 de mayo. A las 3 llegará el Deporte de Málaga. A las 4, Pedro González te dará las buenas tardes, Málaga. En fin, que la radio nunca para. Esto no se detiene. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía con Pilar García Muñiz.